Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Un cordial y cálido saludo a nuestra querida audiencia de Intervoces. Una vez más, Rubén Darío Flores y Constanza Moya estaremos con ustedes opinando, dando reflexiones, oyendo la voz de nuestros amigos, de nuestros expertos, que nos ayudarán a entender estos temas que les proponemos cada semana. Con mucha frecuencia oímos expresiones cotidianas como tener berraquera, tener garra charrúa, salir adelante, sobreponernos a una situación adversa, tener ánimo, tener fuerza. Como si tuviéramos una capacidad o una especie de fuerza innata que nos permite reponernos, sobrellevar y no desfallecer ante situaciones tan difíciles como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, situaciones de desapego, situaciones de no poder ver, de no tener vida social, como la situación que hoy pues a todos nos está afectando. Bien, poco a poco la palabra resiliencias o resiliencias en plural ha ido haciendo carrera. Podríamos decir que hoy se utiliza con la plasticidad que el término mismo denota. Y hoy vamos entonces a entender un poco qué es eso de las resiliencias en un tiempo tan excepcional como el que estamos viviendo ahora. En la tertulia de hoy contaremos con el gran lingüista Ricardo Soca, quien nos explicará el término mismo, cómo se ha ido resemantizando, y también nos acompañarán en nuestra tertulia el profesor Guillermo Rodríguez, el médico, que en varias oportunidades también nos ha ayudado con su mirada desde las terapias, desde su experiencia, desde las ciencias cognitivas, a entender este gran fenómeno. Bienvenidos.
La tertulia de hoy.
Efectivamente, Constanza, ¿de dónde tomar fuerzas? ¿Cuáles son las estructuras psíquicas, las estructuras verbales, las estructuras cíclicas que nos permiten, de donde uno no imagina, de donde uno no piensa, encontrar el ánimo y la fuerza o el humor para superar situaciones adversas? Es realmente un tema oportuno y apasionante.
Bueno, y para eso entonces, ¿qué te parece si empezamos con el mismo concepto, su palabra, la etimología de resiliencia? Y para eso, profesor Ricardo Soca, pues le damos la palabra. Bienvenido a Intervoces una vez más. ¿Qué significa? ¿Qué es la resiliencia?
Bueno, originalmente es un concepto que viene de la física, no es de la psicología. Hasta hace unas pocas décadas solo se usaba en física, para expresar la capacidad de un material de recuperar su forma original después de haber sido sometido a altas presiones. En esa acepción equivale a la cantidad de energía que un material es capaz de almacenar cuando la presión lo obliga a reducir su volumen, y la resiliencia se expresa en física en julios por metro cúbico. Ustedes habrán visto que algunos automóviles vienen actualmente con parachoques o paragolpes resilientes. Es decir, si el coche sufre un pequeño golpe o un pequeño choque y el paragolpe se abolla, en algunos minutos vuelve por sí solo a su forma original. La abolladura desaparece. El psiquiatra infantil Michael Rutter y el neurólogo, psiquiatra y etólogo francés contemporáneo Boris Cyrulnik, inspirados en el concepto físico, introdujeron este término en psicología para denotar la capacidad de las personas de recuperarse después de sufrir tragedias o acontecimientos fuertemente traumáticos. Cyrulnik, cuyos padres judíos fueron asesinados por los nazis, estudió la capacidad de recuperación de los sobrevivientes en los campos de concentración y de niños criados en orfanatos. Resiliencia es una de esas palabras de origen latino que curiosamente nos han llegado a través del inglés. Vengo notando últimamente que el significado se ha extendido en el uso de la prensa, probablemente por desinformación, y muchos llaman a lo que es simplemente resistencia. Una persona fuerte que resiste los embates de la vida es calificada como resiliente. Y en este caso es como un paragolpes que no se abolla, es como un paragolpes que no se abolla, no uno que vuelve a su forma original.
Muy bien, y yo creo que este término, que en su esencia pues da la sensación de rebotar, de ser muy elástico, este término en el campo de la cultura, en el campo de la educación, en el campo social, en la disciplina de naturaleza más cognitiva, también se ha empleado. Hoy decimos, Rubén Darío, por ejemplo, que en la educación nosotros hemos tenido que hacer también este ejercicio de reinventarnos a partir de esa capacidad de sobrellevar, de no desfallecer. Pues hoy nos estamos inventando cantidad de estrategias para poder atender, por ejemplo, la educación. En el campo, doctor Guillermo, ya en el campo emocional, en el campo cognitivo, esto de renacer frente a esas dificultades, que situaciones adversas o a veces inusuales como la que estamos viviendo, nos llevan a entender, a aceptar y a sobrellevar esta situación. ¿Cómo podríamos entender este concepto de resiliencia en el campo donde usted trabaja específicamente?
Bueno, muchas gracias, Constanza. Mira, lo primero que se me ocurre es irnos a un autor chileno, el profesor Maturana, que es un biólogo y es un filósofo. El profesor Maturana nos habla de las características de los sistemas vivos. Él, como biólogo, estudia los sistemas vivos y escribió una palabra que se llama autopoiesis. Y esa palabra quiere decir crearse a sí mismo, de auto a sí mismo, y poiesis, inventarse, crearse. Entonces él dice que la vida y los sistemas vivos, la vida se define como esa capacidad del organismo de autorregenerarse permanentemente, ¿sí? En ese sentido, los sistemas vivos son, obviamente, cualquiera, los celulares, las plantas, los animales, y los seres humanos somos un sistema vivo, globalmente, ¿no? Pero la palabra resiliencia tiene que ver con que esa capacidad es llevada a mostrarse en las situaciones críticas, porque nosotros, el cambio es una situación permanente. La vida está cambiando permanentemente y le exige al sistema vivo estarse autorregenerando, modificándose para adaptarse a los cambios del entorno. Cuando hablamos de resiliencia, ¿y cuál sería la diferencia entonces? Es cuando la situación se vuelve tan crítica que desestructura al sistema. ¿Y qué es desestructurar al sistema? Desordenarlo, hacer que pierda el equilibrio entre las partes de ese sistema, de pronto eliminar y sacar partes del sistema, sacarlos de su sitio y, digamos, excluir, matar partes del sistema. Cuando esa exigencia que le pone el entorno a un sistema que parece sobrepasar la capacidad de respuesta que tiene, entonces aparecen la capacidad de recuperarse de esa situación, o sea, a capacidad de resiliencia, de desestructurarse y volver a estructurarse.
Interesante, queridos colegas, Constanza, Ricardo, Guillermo. Quiero decir, a propósito de la condición psicológica, la condición interior, la condición de desestructuración del entorno, un poco para los oyentes que no son expertos, yo lo traduciría de esta manera, y ahí propongo una interpretación. Es decir, esos cortes, esas desestructuraciones del sistema, si entender el entorno como un sistema de estímulos, entender el mundo interior a través del cual percibimos en esos sistemas de señales, la alteración, los cortes, las rupturas, las erosiones de ese sistema de percepciones, porque el sistema exterior se desacomoda, produce dolor, ansiedad, miedo, angustia, temor, dificultades de sentirse a sí mismo parte del medio de ese sistema. En términos de sistemas semióticos, uno podría señalar que hay una relación entre el sistema exterior al cual se referían ustedes, colegas, el sistema exterior, que es un sistema de señales, y el sistema de estímulos que se traduce a través del sistema semiótico, los sistemas verbales o los sistemas no verbales. Entonces jugaría un gran papel en lograr sobreponerse a esa crisis, a ese dolor, a esas frustraciones, la manera como el sistema semiótico, el sistema sígnico, la lengua, los lenguajes, codifiquen ese entorno. Entonces, decimos en castellano, para señalar cómo se traduce sistema externo al sistema interno, subjetivo y al mismo tiempo externo, que es el sistema semiótico, uno dice en castellano o en español, susurrar, hablar quedo, gritar, persuadir, tener vehemencia. En buena medida, la resiliencia podría funcionar en la manera que yo me dé cuenta que el lenguaje es parte de una realidad y que si yo afecto esa realidad en mi expresión, en mi representación, eso podría ser un camino para superar esa crisis, esa ruptura, esa desarmonía externa.
Yo creo, Rubén y colegas, que este concepto que tiene gran impacto en los distintos campos, pero especialmente en el campo de las ciencias humanas y ciencias sociales, porque en efecto pareciera que fuera algo innato a la especie humana, pero yo creo que el contexto cultural incide muchísimo. Eso de creer que hay pueblos, por ejemplo, que se reponen de manera más fácil, que tienen más fuerza para sobrellevar dificultades, pareciera que es un concepto también de percepción, ¿no? Y es muy, muy psicosocial, porque uno cree y uno ve como gente que después de un tsunami o después de un derrumbe o después de una tragedia llora un día, llora dos y al tercer día, bueno, vamos adelante, vamos a salir, vamos a reponernos. Es un asunto también muy cultural y de ahí la importancia que el lenguaje pueda apalabrar esa fuerza, ¿no? Por eso hablamos del reconciliarnos, del repararnos, del reponernos. Y ahí yo creo, Ricardo, que ese concepto de volver a intentarlo es muy importante y las palabras dan cuenta también de esa posibilidad y de ese comportamiento que nosotros tenemos, ¿no? Ese comportamiento humano. ¿Tú qué opinas?
Eso que decías tú, Rubén, y que dice Miriam, es que el lenguaje, a través del lenguaje, es que sale lo humano, ¿sí? Lo emocional que hablaba Rubén, es decir, cuando un sistema humano se desestructura, se pierden vidas, se trastorna el orden, se pierde el equilibrio, eso tiene una connotación de una consecuencia emocional. Es decir, si a mí se me muere alguien, a mí me duele que se muera alguien, ¿cierto? Si el sistema, si hay un factor como en este momento, por ejemplo, de incertidumbre a qué es lo que va a pasar en la sociedad, qué me va a pasar, pero la incertidumbre realmente es hacia la vida, es decir, cómo va a seguir la vida, ¿sí? Y la resiliencia tiene que ver con que cualquier sistema, por sobre todo, su objetivo último es sobrevivir, supervivir, mantener la especie. Nosotros como seres humanos siempre estamos pensando en cómo sobrevivimos. No hay ningún ser humano ni ninguna especie viva cuyo objetivo sea morirse. Así allá terminamos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es vivir. Cuando hay amenaza a la vida, entonces aparece el miedo, la angustia, la rabia, la tristeza o la depresión. ¿Y eso cómo lo sabemos? A través del lenguaje. Y no solamente del lenguaje verbal, de las palabras, sino pues de las actitudes que salen en la persona. Pero fíjense que todas estas emociones que, digamos, le tenemos como cierta piquiña del dolor, de la rabia, del miedo, pues todas están al servicio de la vida. Es decir, nos muestran que hay unas amenazas y finalmente emoción, volviendo al lenguaje, emoción quiere decir lo que mueve, lo que me hace moverme, no quedarme quieto, sino moverme, emoción.
Sí, y en ese sentido, pues, estas metáforas que siempre comentamos en nuestro programa, porque pues son las que ponen en evidencia ese sentir, esa manera de ver, esa manera de concebir esos fenómenos. Por supuesto que esas metáforas de ánimo, de tú puedes, de berraquera, por supuesto que van cargadas de esa emoción, pero también de ese mensaje de se puede. Yo creo que es esa posibilidad que tenemos los seres humanos, los seres sociables, de sobrellevar, de sobreponer esas distintas dificultades, porque si no, pues sería muy lamentable, ¿no? Seríamos un pueblo depresivo, un pueblo pues casi muerto, porque esto permite que reiniciemos y reiniciemos con más fuerza, ¿no? Yo creo que ese es como el sentir, uno en medio de esta pandemia, de esta agonía, ¿no? Porque si genera incertidumbre, también está ese optimismo de la gente y cómo se reinventan cosas, como la cultura, la música, bueno, ya lo hemos mencionado en nuestro programa, cómo no nos dejamos apabullar por esta situación, sino buscamos siempre una nueva, un renacer, ¿no? Creo que eso es fundamental, pues, en nuestra vida social.
Colegas, yo querría, a lo que acaban de señalar, lo que ha añadido el colega Guillermo, Constanza, mi colega Constanza, en términos de que sí, efectivamente hay una realidad que podemos decir básica, que se desestructura en términos de enfermedades, en términos de crisis económicas, en términos de crisis, digamos, sociales. Pero al mismo tiempo hay otra realidad, que son los sistemas de imágenes. A eso querría llamar la atención de nuestros radioescuchas. Es decir, los sistemas de imágenes son siempre maneras de codificar, de darle sentido, de presentarnos en la imaginación lo que ocurre afuera. Y tanto en el sistema verbal como en los sistemas no verbales, sistemas visuales, el sistema de la lengua articulada, la lengua y los sistemas no verbales. Nosotros tenemos un dispositivo de imágenes. Esas imágenes pueden ser dolorosas, pueden ser optimistas, pueden ser de renacimiento, pueden ser de resolver dilemas. No es casual que en todas las culturas del mundo, Constanza, tú has insistido mucho en la cultura, y el colega Guillermo ha hablado mucho de el entorno como un sistema estructurado. Todas las culturas del mundo tienen sistemas de imágenes que acompañan el nacimiento, que acompañan la muerte, que acompañan las honras fúnebres, que acompañan las transiciones. Y no es casual que esas imágenes tengan que ver con lenguajes. Yo creo, compartiendo la idea de que en esta circunstancia de desestructuración de nuestra rutina, que es dolorosa también, que nos produce traumas interiores, es importante pensar en los sistemas de imágenes con los cuales nosotros desciframos, pero también buscamos una salida en el futuro a esta situación que vivimos. Es fundamental concebir el lenguaje como un instrumento que permite también encontrar fuerzas a través de los sistemas de imágenes, sea la música, hablábamos de cómo los mariachis, de cómo los grupos de llaneros están por todo Bogotá presentando sus conciertos. Es una manera de resiliencia, es una forma de utilizar las imágenes como sistema estructurante de nuestra psique, de nuestro mundo interior.
Bueno, sí, le decía a Constanza, creo que el prefijo re no está presente en el vocablo latino original, aunque expresa de alguna forma el concepto de resiliencia.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarte la cara. Con...
Bueno, Rubén Darío, ya para terminar pues nuestro programa, pues hemos visto cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras metáforas, nuestras actuaciones son resilientes también. Agradecemos al doctor Guillermo Rodríguez su apreciación, al doctor Ricardo Soca también por sus etimológicas y miradas acerca de estos términos. Y pues Rubén Darío, nosotros seguiremos también reinventándonos en este programa donde ofrecemos las distintas miradas, donde ofrecemos varios puntos de vista, como es la esencia de Intervoces.
Sí, efectivamente, el lenguaje, los lenguajes verbales, no verbales, son sistemas de imágenes que tienen tanta realidad como estructuras físicas que pensáramos son las únicas que comparten ese principio de realidad. Y las imágenes nos ayudan.
El lenguaje expresa cómo está estructurada nuestra cognición, nuestra percepción del mundo.
Así es. Bueno, y de esta manera entonces damos por finalizado nuestro programa de hoy. Invitamos, como siempre, a nuestra querida audiencia a que nos acompañen el próximo jueves en Intervoces. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Constanza, Rubén Darío.
Como siempre, Rubén Darío, el próximo jueves. Hasta pronto.
Gracias.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.